Radio Solo por Gracia Chile, pregonando la palabra de Dios a todo el mundo.
Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar celestial. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, sí, aquel hogar celestial. Habrá gozo en el hogar, dicha sí en el hogar, habrá gozo en el hogar celestial. Habrá gozo en el hogar, dicha sí en el hogar, dicha en el hogar celestial, celestial, lo guía, 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 guía.
Señor, guíame al hogar, aleluya. Señor, guíame al hogar, aleluya. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, sí, aquel hogar celestial, celestial. Yo voy a dejar mis cargas, jamás te sufriré, jamás te sufriré, jamás te sufriré, libre seré de cargas, jamás yo sufriré, ya no habrá más dolor, no, 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 no habrá más dolor, no habrá más dolor, no habrá más dolor, no, 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 no habrá más dolor, no habrá más dolor. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar celestial. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, sí, aquel hogar celestial, celestial.
Se puede ver en fotos al famoso evangelista y muy ecuménico Billy Graham, que nunca alentó a los católicos a salir de su iglesia, sino todo lo contrario, y mostrándose tan amigo del Papa Romano Juan Pablo II, uno de los mayores idólatras marianos que jamás hayan existido sobre la tierra. Ahora vamos a volver a la cuestión ecuménica. En esa conferencia católica carismática de Indianápolis 90 que estuve mencionando, asistió nada más y nada menos que el afamado apóstol C. Peter Wagner. Según la web oficial de la American Presbyterian Church, en su artículo titulado Full Seminary, Exhibit A, C. Peter Wagner, citando a Foundation, julio-agosto 1990, fue junto a George Kraft, ambos profesores del Fuller Institute, cito, figuras clave en la Conferencia Católica Carismática de Indianápolis 90, sus seminarios reportaron audiencias más numerosas que todos los demás allí. Fin de la cita. Pregunta, ¿qué estaban haciendo ahí esos supuestos evangélicos? ¿Qué pretenden esos ministros supuestamente evangélicos que por serlo conocen perfectamente, o por decir serlo al menos, conocen perfectamente acerca de lo que estoy escribiendo aquí, apareciendo como figuras clave en una conferencia católica? Pero hay mucho más que añadir a esto. En el artículo, que lo tienen ustedes en la página web nuestra, centrorey.org, en ese mismo artículo hay diferentes fotos. Evidentemente las fotos no se las puedo mostrar por audio, pero les digo acerca de las fotos. Se puede ver en foto al cura fraile Cantalamesa rodeado de otros curas y de pastores evangélicos. Se puede ver al dominionista cantante Marcos Witt participando en un acto ecuménico, eso todo el mundo lo sabe. Se puede ver a Benny Hinn junto con Marcos Witt. Pregunta, ¿cómo se puede confraternizar con el espíritu de los papas romanos que dicen ser Cristo en la tierra, pero tan ciegos son o qué son realmente? Pero hay mucho más. Lo que voy a dar a conocer a continuación es escalofriante. Paso a transcribir algunas de las declaraciones de algunos muy conocidos ministros evangélicos acerca de la unidad y presuntamente cristiana en relación con el catolicismo romano. Declaraciones todas ellas hechas en un congreso ecuménico carismático patrocinado por el Comité de Servicio de Renovación Americana en St. Louis, Missouri, del 21 al 23 de junio del año 2000 y llamado Celebration Jesus 2000, o en español, Celebración de Jesús 2000. Me tomo la libertad de hacer algunos comentarios respectivamente porque no me puedo callar, hermanos. Si callara, pecaría. Fíjense, Vincent Sinnen, neopentecostal y ecuménico convencido, dijo lo siguiente. Vincent Sinnen es muy conocido, por cierto. Dijo así, hay personas en St. Louis del cuerpo de Cristo, y las describe. Dice, católicos, episcopalianos, luteranos, bautistas, pentecostales, etc. A pesar de nuestras diferencias teológicas, Jesús oró para que pudiéramos ser uno. Dios está derrumbando las barreras para que podamos mostrar al mundo nuestra unidad. Fin de la cita. Me hago una pregunta. ¿Las diferencias teológicas no son importantes? ¿Es igual lo que cada uno crea con tal de ser uno? ¿Cómo se puede ser uno no pudiéndolo ser? ¿Fue Cristo uno con la doctrina de los fariseos y con los fariseos, que eran los creyentes de su tiempo? La auténtica barrera que Dios derrumbó fue la levantada por el pecado, por enviar a su Hijo a dar su vida por nosotros, la sola fe en Cristo. Ese es el mensaje bíblico, sin añadiduras, como la tradición católica, por ejemplo. Y no nos engañemos. Ahí podemos ver la foto de Vincent Sinnen con algunos religiosos más. ¿Quién son esta gente realmente? El obispo Samuel Green, de la Iglesia de Dios en Cristo, dijo, cito, Necesitamos recibir a todos los grupos, católicos, episcopalianos, bautistas. Yo admiro al Papa, no estamos reconciliados con Dios a menos que aceptemos a otros sin importar su denominación. Fin de la cita. Pero ¿cómo podemos llamar al catolicismo una denominación cristiana cuando la Biblia le llama y le dice que es la gran ramera? Ni siquiera es denominación, ya que se considera el catolicismo único de Cristo. Es una secta. ¿Y qué cristiano auténtico puede decir yo admiro al Papa? ¿Qué es esto? Nancy Keller, una monja católica entre los evangélicos, advirtió. Les gusta mucho amenazar, aunque sea de una manera subrepticia. Y dijo, debemos confesar nuestros pecados por cómo hemos quebrado el cuerpo de Cristo a través de la división. Fin de la cita. División, sí, aunque más que división debería ser separación. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Sigo. El célebre Pat Robertson de Christian Broadcasting Network, CBN, Club 700, comentó, necesitamos tener entre nosotros algunos católicos carismáticos viniendo a nuestras iglesias bautistas para enseñarnos cómo adorar. Fin de la cita. Es lamentable esto. Lamentable, Pat Robertson. ¿Cómo es posible que pueda decir estas cosas? ¿Qué espíritu le mueve a hablar estas cosas. Así pues, para estas personas presuntamente comprometidas con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según hemos leído, pues hay varias cosas que vamos a destacar lo que han dicho. Lo vamos a poner por puntos para que no perdamos ninguna impresión del aspecto. A. El catolicismo es parte del cuerpo de Cristo, según ellos. B. Es la voluntad de Dios la unidad de los cristianos con los creyentes en el catolicismo, según ellos. C. Dios quiere mostrar al mundo la unidad de los verdaderos creyentes junto con los creyentes en el catolicismo romano, dicen ellos. D. Necesitamos recibir como hermanos en la fe a los profesantes del catolicismo, dicen ellos. E. Quizás también admirar al Papa de Roma. F. Dios no nos perdona a menos que aceptemos la fe católica. G. Es división que apena a Dios no mezclarse con el catolicismo. Y quizás lo más pintoresco de todo, H. Deberíamos adorar como lo hacen los católicos carismáticos y también quizás a María. Quizás rezarle en lenguas. Y digo de nuevo, ¿cómo se puede estar tan ciego? ¿O no son tan ciegos muchos de ellos? Sigamos. ¿Puede un católico romano ser verdadero cristiano? Aquí vamos a entrar en la cuestión. Y de hecho, este estudio lo estamos dando en una sola parte. Ya lo digo aquí claro para que nadie busque una segunda. ¿Puede un católico romano ser verdaderamente cristiano? Retomamos lo que explicábamos al principio. Para un católico, sea carismático o no, no importa, su iglesia le prohíbe creer que es salvo, aduciendo que si hace de este modo, incurre en pecado de presunción. Escuchen bien, se llama pecado de presunción el creer que uno es salvo. Ese sería para Roma uno de los peores pecados, porque según esa institución religiosa, se cometería contra el Espíritu Santo. Y sería la presunción de salvarse sin merecimientos, dice. El catecismo de la Iglesia Católica enseña que si una persona cree tener la seguridad de que irá al cielo cuando muera, comete el pecado de presunción. Ahora vamos a probar lo que estamos diciendo. Leemos del siguiente modo el citado catecismo, que es el dogma que tienen que creer. Dice así, cito, hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divinas esperando su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Página 465, número o punto 2092 del Catecismo, versión española. Fin de la cita. Esta declaración conciliar, hermanos, invalida la misma escritura, donde Dios nos dice que los verdaderos cristianos, por gracia, somos salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Pero si un católico quiere ser y definirse como católico, está obligado por ley canónica romana a no declarar que es salvo por la fe, contradiciendo así la misma escritura. Sigamos. La católica es una salvación aleatoria. Por lo tanto, un católico profesante jamás podrá estar seguro de su salvación, ya que el obtenerla depende no sólo de su fe en Cristo y su suficiente obra meritoria, sino del cumplimiento de las obligaciones sacramentales, así como de numerosas obras, nadie sabe cuántas, con las cuales deberá meritar, o como se dice vulgarmente, ganarse el cielo. El Concilio de Trento, en su sesión número 6, concluyó diciendo que las buenas obras personales no sólo nos justifican delante de Dios, sino que son esenciales para la salvación. Así lo afirma el canon 24 de ese mismo Concilio de Trento. Esto implica que solo Dios sabe cuántas buenas obras hay que hacer y meditar para llegar al cielo, pero el católico regular no lo sabe. El católico romano es un esclavo de su propia creencia, es un esclavo de su propia y falsa iglesia. Nos detenemos a preguntarnos, ¿de qué sirve seguir concienzudamente todos los pasos que existe en la religión de Roma si nadie que la practique puede tener la seguridad y certeza de la salvación? ¿No dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Hebreos 11:1. ¿Se dan cuenta? El dogma católico va en contra de la misma palabra de Dios. ¿Y quién tendrá razón? ¿El dogma católico o la palabra de Dios? Echen cuentas, hermanos. El apologista Dave Hunt escribe al respecto, cito: "Para el católico la salvación no viene mediante recibir a Cristo como salvador personal, sino que es un extenso proceso que comienza con el bautismo, el bautizo en concreto, y de ahí en adelante depende de la relación continua de la persona con la Iglesia. La salvación viene mediante la participación en los sacramentos, penitencias, buenas obras, sufriendo por los pecados personales y los pecados de otros aquí o en el purgatorio. Indulgencia para reducir el tiempo en el purgatorio y cantidades casi interminables de misas y rosarios dichos a favor del feligrés aún después de la muerte. El evangelismo católico es por obras, la antítesis propiamente dicha del evangelio de la gracia de Dios". Fin de la cita. Hermanos, en el catolicismo, el dogma católico se pone por delante del evangelio de la gracia y lo esconde de los ojos del católico. Esta es la creencia y herencia del católico regular. Dicho con compasión, el católico es un ser infeliz. Habemus purgatorium. Escuchen, hermanos, el Concilio de Trento, artífice de toda la oficialidad dogmática romana, jesuita por cierto, lo expone, me refiero al concilio, lo expone con claridad meridiana. Cito: "Si alguien dijera que después de la recepción de la gracia de justificación, la culpa es remitida y la deuda de la pena eterna es borrada de cada pecador arrepentido, que no queda ninguna deuda temporal a ser descargada en este mundo o en el purgatorio antes que las puertas del cielo puedan abrirse, sea maldito", es decir, anatema. Esto es lo dicho por el Concilio de Trento, que es el que define, como digo, el dogma católico. Así pues, para la Iglesia católica, la gracia que justifica contradiciendo lo que enseña la Biblia no es suficiente. La gracia no es suficiente para la Iglesia católica. Para esa institución, que es la gran ramera, y hay que decirlo con todas las palabras, el fiel deberá meditar en este mundo y en el próximo, en lo que llaman el purgatorio. Los pecados deben ser expiados. Esto puede hacerse en este mundo mediante tristezas, miserias y tribulaciones de esta vida y sobre todo mediante la muerte. Eso es uno de los de las declaraciones del Concilio Vaticano II. En esta declaración dogmática conciliar vemos que la verdadera expiación, la que logró para todos los hombres Cristo Jesús, brilla por su ausencia y es sustituida por las tristezas, miserias y tribulaciones de esta vida. En otras palabras, no solo es insuficiente el sacrificio inigualable de Cristo para cada hombre, sino que además cada hombre debe ser su propio Cristo. ¡Qué blasfemia! Sobre el asunto de la muerte como lugar de expiación, Roma sigue diciendo a través del Concilio Vaticano II, cito: "De lo contrario, la expiación debe hacerse en el país, perdón, debe hacerse en el más allá", bueno, es un país también, "mediante el fuego y los tormentos o castigos purificadores, es decir, el lugar de la purga. Es el llamado purgatorio, lugar inexistente, por otra parte. Para el católico, la sangre de Cristo no es suficiente para purgar sus pecados. Es necesario el fuego atormentador, el cual, según esta institución, logra purgar dichos pecados. Es el fuego y no la sangre de Cristo. Terrible, 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 terrible blasfemia". Y en el artículo escrito, ustedes lo pueden encontrar en centrorey.org, en la foto 19 ven ustedes la representación del purgatorio con los justos quemándose. ¡Qué horror! ¿Querrá Dios que los que han creído en su Hijo y se quemen por siglos en ese supuesto lugar? ¡Qué falsedad! Pues esto es lo que un católico regular está obligado a creer. Y acordémonos de las palabras del cura carismático Tom Forrest, las infames palabras. Cito: "Como católicos, me encanta esto que voy a decir, tenemos el purgatorio, gracias a Dios. Yo soy una de esas personas que nunca llegaría a ver a Dios sin él". Fin de la cita. Yo te digo, tú no vas a ver a Dios a través del purgatorio. Número uno, el purgatorio no existe. Número dos, si no eres salvo, no verás a Dios. Pero fíjense que Forrest está ansioso por pasar por ese lugar de tormento. A esto se le llama, hermanos, masoquismo. En modo alguno el catolicismo romano puede ser cristiano. En modo alguno. Y sin embargo, como venimos diciendo, muchos evangélicos han llegado a creer que esos infelices católicos son hermanos en la fe. Lo siento, pero no lo pueden ser. Sí siguen creyendo la nefanda e infame doctrina de los papas, por tanto, poniéndola por encima de la escritura. El católico deberá escoger entre la escritura y la doctrina de los papas. Si escoge lo primero, automáticamente dejará de ser católico. Una cosa es clara también, cuando los católicos romanos, que tienen un corazón para Dios, llegan a leer con fe la Biblia, obedeciéndola por encima de los dictados romanistas, encuentran al verdadero Jesús y dejan de ser católicos para ser cristianos, pertenecientes entonces a la Iglesia Universal de Jesucristo. Inmediatamente esto hace que salgan de esa institución infecta e infernal y busquen una iglesia verdaderamente evangélica donde se predique la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Roma odia la Biblia, porque sabe que el libro de Dios la denuncia si se le presta atención. Roma, hermanos, aborrece la Biblia. Esto fue lo que el Papa impío, Pío VII, el que en el año 1814 rehabilitara la sociedad jesuita, por cierto, le escribió al primado de Polonia en el año 1816. Presten atención, cito, es evidente, dice el Papa, es evidente desde la experiencia que las sagradas escrituras, circulando en lengua vernácula, han producido más daño que beneficio, parafraseando a Trento. Hemos deliberadamente tomado las medidas oportunas para remediar y abolir esta pestilencia. Fin de la cita. Así que el impío Pío VII, el Papa en cuestión, se quejaba de que la Biblia escrita en la lengua nativa o vernácula había dañado a sus intereses papistas hasta el punto de tratarla de pestilencia e intentar abolirla. Dios mío. ¿Dónde estarán todas estas personas que se han levantado como Cristo en la tierra? ¿En qué lugar estarán? Usted lo sabe. Que la Biblia pone a la luz la mentira y maldad del catolicismo romano lo sabían los cardenales del Papa Julio III. Por ello le aconsejaron lo siguiente. Cito. Presten atención. Es un poco largo, pero no tiene desperdicio. Dijeron lo siguiente. Cito. Hay que abrir bien los ojos y usar toda la fuerza posible en la cuestión, a saber, para permitir lo menos posible la lectura del Evangelio, especialmente en lengua nativa, en todos los países bajo la jurisdicción. Baste la pequeña parte del Evangelio leída usualmente en la misa y no se permita que nadie lea más. En cuanto el pueblo esté contento con esa pequeña porción, florecerán los intereses de vuestra santidad. Pero cuando el pueblo quiera leer más, sus intereses comenzarán a fallar. La Biblia es un libro que, más que cualquier otro, ha levantado contra nosotros los alborotos y tempestades por los cuales casi perecemos. De hecho, escriben los cardenales, si alguien examina de cerca y compara las enseñanzas de la Biblia, como ocurre en nuestras iglesias, entonces encontrará discordias y comprenderá que nuestra enseñanza es muchas veces diferente a la Biblia y nunca cesará de desafiarnos hasta que todo sea expuesto y entonces nos volveremos objeto de burlas y odios universales. Por tanto, es necesario retirar la Biblia de la vista del pueblo, pero con cuidado, a fin de no causar rebelión. Fin de la cita. Este discurso está contenido en un documento histórico del tiempo de la Reforma, conservado en la Biblioteca Nacional de París, en la hoja B, número 1088, volumen 2, páginas 641 a 650. Hermanos, dése cuenta de qué se está tratando aquí. La Iglesia de Roma siempre ha sido la primera y tremenda opositora al libro que pretende poseer y defender la Biblia, sabiendo que ese libro la puede desenmascarar. Vamos a ir concluyendo, hermanos. Huelga decir aquí que nosotros, los verdaderos cristianos, debemos amar a todos los hombres. Eso, evidentemente, incluye a los católicos. No por ser católicos, sino por ser personas humanas, por las cuales Cristo también dio su vida. Precisamente por amor hay que decir la verdad. y mostrar la verdad. No podemos tratar a un católico como a un verdadero hermano en la fe, porque no lo es. Si lo hiciéramos, entonces estaríamos pecando conforme a la palabra. 1 Corintios 5, 11, 2 Juan 1, 10, 11. Existe un límite al respecto. Un católico regular necesita ser salvo. Así como un musulmán, un judío, un testigo, un mormón, un ateo, un evangélico nominal. Todo hombre precisa de la salvación. Y esta solo viene por gracia, por medio de la fe en Jesucristo y sin añadiduras. Efesios 2, 8, 9. La solución no vendrá en forzar una unidad a como dé lugar, siguiendo el gran fraude ecuménico, camino ineludible a la apostasía, sino en hablar la verdad de la Biblia y así permitir que el Espíritu Santo redarguya y convenza a todos aquellos a los que amamos, pero que están fuera del camino, aunque se consideren dentro. Jesucristo dijo que el camino es Él mismo, y no una institución religiosa que dice ser la única, pero que no lo es decir, la Iglesia Romana. Si el católico quiere conocer al verdadero Dios, deberá entregarse a Cristo tal y como Cristo así lo estableció y está escrito en su palabra. Y esta institución, o esta instrucción, quiero decir, es la Biblia sin añadiduras, es decir, dejando aparte la tradición conciliar católica. Sola fide, sola escritura, sola fe, sola escritura. El ya cristiano deberá compartir el Evangelio a todos, guardándose de toda levadura y contaminación. Mateo 16, 6, 2 Corintios 7, 1. Leemos en Judas 20 al 23, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Por favor, amigo católico, lee esto. 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y Apocalipsis 17:4-5. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios les bendiga a todos, Cristo viene pronto. Amén.
Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán por armas de y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios.